Bienvenidos todos, sed todos bienvenidos en este año 2012 a este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte en Africanía. Feliz año, y es que no podemos desear menos porque es difícil que este año no sea un poquito más feliz que el anterior. Bienvenidos todos desde Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bourú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, al otro lado del espejo, Web Radio Agareso, Radio Casares, Radio Caos, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias, recordamos siempre su portal www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Ecolegales, la web radio Daniel Biglietti, saludos a todos nuestros compañeros iberoamericanos, también a Radio Misterera, Legado Afro y a Radio Cigüeña. Y por supuesto, también os saludamos desde el primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, donde podéis encontrar, ya sabéis que siempre, toda la actualidad de África para vosotros, escrita en castellano y actualizada minuto a minuto, segundo a segundo, toda la información que viene desde el continente africano. Donde además podéis leer la opinión de los mejores expertos sobre África, los mejores estudios de investigación al desarrollo, cultura, opinión, la agenda de actividades, toda la información sobre África actualizada minuto a minuto para ti, porque sentimos pasión por África. www.africafundacion.org. Y este año queremos empezar a andar, pero no sin olvidar lo que ha sido todo lo anterior. Porque aquel que olvida su historia está obligado a reescribirla. Así que hemos pensado cuál podía ser la mejor entrevista que hemos realizado en 2011. Y nos hemos dado cuenta que quizás la pregunta no era cuál era la mejor, sino cuál era la más significativa. Y lo que nos queremos quedar con el pasado año 2011 es que fue el año de la afrodescendencia, fue volver los ojos hacia una sociedad que había sido marginada y que por fin volvía a tener un papel preponderante. Así que era obligado, según esta visión, volver a retomar la entrevista que hicimos en su día con Juan de Dios Mosquera Mosquera, líder del movimiento Cimarrón colombiano. Así que volveremos a estar con Juan de Dios Mosquera Mosquera, volveremos también con la actualidad del continente africano y también estará aquí todas las actividades, o bueno, por lo menos una selección de las mejores actividades con temática africanista que van a tener lugar en los próximos días. Esto es, y aquí comienza, Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur.
Thank you. Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Balu kobla la ainochish eredale batish sankano teretish melkishis agenet sobekum gedainish melkishis agenet sobekum gedainish Almas nesh, Ethiopia wit loga, hulu yadenek esh, kakolas kedega, yihew yedilishin, enchi metasebya, simish no kengidi, wezerit Ethiopia, simish no kengidi, Wezerit Ethiopia Shlomi birtu kan neugunchish tsagrish ya beselom mekane angetish tutochish menderin yaskom jinnet yalesh enkenelelebish kekonjoch belaynesh enkenelelebish Kek on joch belaynesh
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía Tiempo Actualidad con las noticias que nos llegan desde nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Empezamos con Sudán. Gran Bretaña cancelará la deuda externa de este país para el 2014. El gobierno británico pretende cancelar más de 1.000 millones de dólares que Sudán le debe y hacerlo de modo paulatino en los próximos años, según ha informado el Financial Times. Responsables del Departamento del Desarrollo Internacional de este país declararon a este periódico que la cancelación de la deuda con su país de naciones como Sudán se incluiría como parte del objetivo británico de gasto de alcanzar el 0,7% del Producto Interior Bruto en ayuda externa para el 2014. Las fuentes citadas informaron que el monto de la deuda de Sudán con Gran Bretaña ascendía ya a 173 millones de libras en 1984 y que desde entonces no se ha recibido ningún pago por parte del país africano. Sin embargo, con el interés astronómico de entre el 10 y el 12% que le impone anualmente, la deuda alcanza hoy unos 678 millones de libras, más de 1.000 millones de dólares. Sudán lleva tiempo presionando internacionalmente con intensidad para conseguir la cancelación de su deuda como premio por haber permitido la secesión pacífica del Sur Sudán el pasado mes de julio. Sudán y Sur Sudán están negociando cómo repartir la deuda nacional, pero no ha habido progresos en estas conversaciones. Y en Sierra Leona, la policía ha detenido a una banda de 12 personas, entre ellos a dos empresarios nigerianos relacionados con un contenedor cargado de cocaína interceptado en el puerto de Freetown a mediados del pasado mes. Desde tempranas horas de la mañana, la policía llevó a cabo una serie de redadas que resultaron en el arresto de los sospechosos. Se cree que estas personas son los propietarios del contenedor de 40 pies cargado con pañales para bebés en cuyo interior se encontraba la droga. La operación fue dirigida por el inspector general de la policía, que puso de manifiesto lo que las autoridades consideran uno de los engranajes claves del tráfico de drogas en los países del África Occidental. Han pasado menos de 3 años desde que en 2008, en un caso similar, se apresaron 700 kilos de cocaína procedentes de Venezuela. Varias personas, algunas de ellas ligadas al gobierno, siguen en la cárcel por ello. El presidente Ernest Bai Koroma ha subrayado en repetidas ocasiones el posicionamiento de su gobierno contra el tráfico de drogas. Esta última partida, de acuerdo con los documentos apresados, se embarcó en el país de Ecuador. La policía montó la operación tras recibir la información de que el barco que transportaba la droga se dirigía a Freetown. Los líderes de la banda son dos nigerianos propietarios de empresas bien establecidas en el país. Uno de ellos posee una compañía naviera y el otro es dueño de una empresa de diamantes. Fuentes policiales han confirmado que habían filtrado a la prensa que la identidad de los destinatarios de los contenedores había desaparecido para evitar su huida. Volvemos hasta Sudán. El asesinato del jefe de los rebeldes de Darfur ha desatado nuevas protestas de estudiantes en la capital, en Jartún. Al menos 12 estudiantes fueron heridos en la última de las revueltas estudiantiles contra el régimen de Sudán en la capital de Jartún. Al parecer fueron atacados por militantes del partido del régimen llamado el NCP. Las protestas de estudiantes, frecuentes ya en la vida de Sudán, se desencadenaron esta vez por la muerte del líder del principal grupo rebelde de Darfur, el GEM, Justice and Equality Movement, ocurrida este fin de semana pasado a manos del ejército de Sudán. Los antidisturbios emplearon especial dureza contra los manifestantes, según los testigos oculares. Las mismas fuentes declararon que además de los 12 heridos más graves, muchos otros sufrieron los efectos de los gases lacrimógenos usados por la policía. Parece claro que para todos los observadores de la vida política en Sudán que la muerte de Khalil Ibrahim, líder del GEM, Darfur, y la oleada de todas las protestas y manifestaciones contra el régimen ha conseguido alarmar a las autoridades, fundamentalmente en la capital. El gobernador de la región sudanesa, donde se sitúa Jartún, anunció la semana pasada la creación de una nueva unidad de seguridad integrada por miembros de 33 unidades de inteligencia y fuerzas especializadas en desactivación de protestas y manifestaciones ilegales. Y continuamos en este mismo país y también en Níger. En la reciente reunión entre el ministro de Defensa de Níger y el presidente de Sudán, Omar Hassan al-Bashir, ambos declararon su temor a que se esté produciendo ya un contrabando de armas libias tras la caída de Gaddafi y de que éstas caigan en lo que ellos denominan malas manos. De este modo aprovechaban además para confirmar los temores expresados por Occidente de que terroristas de Al-Qaeda en la región puedan hacerse con estas armas definidas como sofisticadas. Sudán han fortalecido su vigilancia de la frontera libia para evitar que los rebeldes darfures del GEM puedan hacerse con ellas. El líder del GEM, Khalil Ibrahim, que fue asesinado por el ejército de Sudán la última semana de diciembre, había permanecido en Libia todo un año bajo vigilancia del régimen de Gaddafi, vigilancia de la que escapó para volver a Darfur. Khartoum ya está anunciando que pese a las medidas de vigilancia, las armas han atravesado ya la frontera. La policía de Nairobi, en Kenia, está en estado de alerta después de recibir la información creíble de que Al-Qaeda estaba trabajando estrechamente con Al-Shabaab, planeando nuevos ataques. El jefe de policía provincial, Anthony Kibuki, dijo que la seguridad había sido reforzada y ha pedido a los residentes de la ciudad que fueran más vigilantes y se tomaran las medidas de seguridad en serio, independientemente de su estatus en la sociedad keniata. Dijo que Al-Shabaab había advertido que estaba colaborando con los operativos de Al-Qaeda que planeaban llevar a cabo ataques terroristas. Las fuerzas de seguridad de Kenia han estado en alerta desde octubre del año pasado, cuando Al-Shabaab comenzó a advertir de ataques de represalia en el país para protestar contra una ofensiva militar contra ellos. El sábado anterior, la sede de policía dio a conocer fotografías de 15 personas que se cree tienen información que pueden ayudar en el descubrimiento de las actividades criminales de Al-Shabaab, acusados de haber dejado Kismayu recientemente, y se cree que algunos han entrado al país con la intención de participar en el crimen. El portavoz policial, Eric Kiraite, dijo que el grupo está compuesto por 9 kenianos, 2 asiáticos y 4 somalíes con edades comprendidas entre 24 y 32 años.
¡Africanía!
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 Thank you. Hola, somos alumnos del Beatriz Galindo y estamos escuchando Africanía.
Hola, esto es Africanía.
Hola, estás escuchando Africanía.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y hoy tenemos un personaje especial desde hace mucho tiempo en la Fundación Sur y a través de Africanía. Hemos sido conscientes de la realidad de Iberoamérica y la relación tan especial, tan profunda que ha tenido siempre con el mundo africano. De hecho, Africanía es una palabra que más que utilizarse en España se utiliza sobre todo en el mundo iberoamericano. Y como hemos sido conscientes de ello y como hemos trabajado siempre en pro de la difusión de la conciencia africana, afrodescendiente en Iberoamérica y en España, pues queríamos tener a alguien muy especial para hablar sobre ello, como creo que es Juan de Dios Mosquera, que es el líder del movimiento Cimarrón de Colombia. Encantado de tenerte con nosotros.
Muchas gracias, Rafael, y un saludo muy afectuoso a toda la audiencia de Africanía. Soy Juan de Dios Mosquera Mosquera, director nacional del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos de las Comunidades Afrocolombianas, Cimarrón. Cimarrón llamaban los españoles en la época de la colonización esclavista en América al ganado salvaje, el ganado que nacía libre en las llanuras y no tenía dueño, no tenía marca. Cuando los ancestros africanos fueron secuestrados hasta América por nuestros ancestros españoles, aquellos que huyeron a las montañas y fundaron unos pueblos llamados palenques, fortificados, donde resistían por su libertad, nuestros ancestros españoles los llamaron cimarrones y cimarronas, porque los consideraban ganado huido, ganado sin marca. Esa marca se llamaba la carimba y se le colocaba a los ancestros africanos en los hombros, en la frente, en las nalgas, como símbolo de la propiedad, con el nombre de la hacienda o el apellido de los amos. De ahí surgieron los apellidos que tiene la gente afrodescendiente en las Américas. Unos apellidos son carimba, son marca. Otros apellidos son símbolos de la libertad, de la lucha cimarrona. Los apellidos marca, como Mosqueras, Torres, Gómez, Uribes, Valencias, Caicedos, Santos, tantos más apellidos españoles que lleva la gente afrodescendiente. Los apellidos libertarios son huellas africanas, como Carabalí, Congo, Mandinga, Luangos, Angolas, Ocoros, Cundumí, Balantas, Bangueras, símbolos de libertad. En Colombia hay más de 150 apellidos, símbolos de libertad y africanidad. Hoy Cimarrón es acogido como el nombre de la organización madre más importante que lucha por los derechos humanos de la población afrocolombiana. Cimarrón nació en 1976 con el propósito fundamental de conquistar dignidad, los derechos étnicos, conquistar identidad y conquistar empoderamiento social y político para el pueblo afrocolombiano. Luchar contra el racismo y la discriminación. Ejercer y luchar por el goce pleno de los derechos humanos de la población afrodescendiente, víctima de las consecuencias de la esclavización. Incidir políticamente, incidir por la ciudadanía en la sociedad colombiana, en el gobierno y en los partidos políticos. Nosotros hoy Somos una gran organización regada por todo el territorio nacional, sembrando conciencia, organización y empoderamiento en la juventud y el conjunto de las comunidades afrocolombianas.
Tú mismo estabas diciendo incidir en los derechos, en todos los derechos, en los derechos humanos, en el derecho de expresión también, en el derecho de ser diferente. Uno pensaría que todos esos derechos ya tienen que estar cubiertos por una constitución, tienen que estar cubiertos por una administración, por un estado, por un gobierno, por unas fuerzas del orden, de la seguridad. ¿Por qué tiene el afrodescendiente que defender esos derechos?
Por un hecho concreto. El origen de la violación de los derechos humanos de las poblaciones africanas en las Américas y en España y Portugal surge del proceso de animalización en que los ancestros españoles inventaron a los ancestros africanos en las Américas. Los declararon animales y los nombraron con un concepto, los inventaron como negros. Negro significaba esclavo y animal. Negro no significaba persona negra. En la esclavización no existían las personas negras porque el llamado negro era una propiedad, no tenía derechos, era un bien mueble y en condiciones de propiedad no podía ser nombrado como persona, ni tratado, ni podía vivir y actuar como persona. Ahí surgió entonces la negación de la humanidad, de los derechos humanos de las poblaciones africanas secuestradas a América. Y en este proceso, cuando son expedidas las leyes de abolición de la institución, no de la esclavitud, sino de la institución de la esclavitud, que fue en los años, terminó en los años 80 del siglo XIX, no se le reconoció a los africanos liberados, entre comillas, ni tierras, ni dineros, ni derechos especiales, ni indemnización por los perjuicios de la esclavización, ni se les reconoció educación, ni ciudadanía, ni trato de personas. Se les siguió llamando y tratando como negros. Y los africanos siguieron llamándose entre sí negros. Siguieron pensando como negros, actuando como negros, trabajando como negros y dejándose discriminar como negros y en política votando como negros. En esas circunstancias, nuestras comunidades siguieron sufriendo las consecuencias directas junto con las poblaciones indígenas de la esclavización. Esas consecuencias configuran la violación de nuestros derechos humanos. Las resumo: la pobreza crítica, la desposesión, el desplazamiento y el destierro permanente, la marginalidad racial y social, la hegemonía racial dentro de cada una de nuestras sociedades. La población hispano-mestiza sigue hegemonizando racial y políticamente en la sociedad. El racismo como mentalidad dentro de la psicología social de nuestros pueblos en Iberoamérica. La discriminación y la exclusión social que surgió del hecho de que la persona africana no era persona, era propiedad. Su lugar era la propiedad, no era la sociedad. Entonces se acostumbró la comunidad hispano-descendiente y la población hispano-mestiza se acostumbraron a ver a la población negra y a la población indígena fuera de sus esferas sociales, fuera de la sociedad, a excluirlos y a invisibilizarlos. La otra consecuencia es la violencia contra la mujer. La mujer, siempre la mujer afrodescendiente, ha sufrido la violencia. la violencia sexual, las violaciones en los barcos, las violaciones durante la esclavización desde niñas, el hecho de no poder tener una familia, ser dueña de sus propios hijos, todo eso generó un cuadro dramático donde no existe la familia conformada por papá, mamá, hijos. La familia normalmente es una madre muy fuerte al frente de sus hijos, sacándolos adelante porque el hombre es muy responsable y anda colocando hijos en diversas mujeres. Es un cuadro difícil que son consecuencias graves. Y el tema del clientelismo político, que es tan grave. Las comunidades siguen políticamente subordinadas a sus amos. Sus votos no representan visibilidad, representación y progreso para ellas, sino empoderamiento social y político para los tataranietos de los esclavistas, de los amos. Entonces, hoy nosotros apenas en 1991 para el caso de Colombia, en la misma década para países como Ecuador, en Bolivia apenas fue ahorita, en Brasil, en tantos países, apenas las leyes comienzan a reconocer la existencia como poblaciones, como nacionales del país, de los afrodescendientes. Y en los derechos colectivos o derechos especiales, también apenas ahora se viene a entender que las naciones de Iberoamérica son diversas culturalmente, que son multiculturales, que somos la síntesis de la africanidad, la indigenidad y la hispanidad. Y que eso no es en ningún momento un obstáculo para nuestro desarrollo, que es una riqueza que debemos los pueblos tener como los activos más importantes de estos 500 años. La lucha por esos derechos, por la ciudadanía, por la participación y por verdad, justicia y reparación por la tragedia de la esclavización, hoy más que nunca apenas comienza en los países iberoamericanos.
Hablamos del derecho de expresión, del derecho de representación, del derecho democrático a participar en la vida de un gobierno, en la vida de un estado, de una nación. ¿Por qué la población, las comunidades afrodescendientes no tienen una representación singular? No digo de étnica,
ajá,
a alguien que respete a esa comunidad y represente a esa comunidad.
Porque lo que decía antes, apenas ahora comienza a reconocerse la ciudadanía y la ciudadanía diferenciada a las poblaciones afrodescendientes. Apenas ahora. Porque parecía antes que la gente africana en nuestros países seguía siendo siempre un extranjero en sus propios países. Siempre cuando se discutían estos temas, la gente decía, es que ustedes no son de aquí, ustedes son llegados. Pero resulta que nosotros somos tan llegados hace 500 años como llegaron los ancestros españoles. Ellos nos llevaron a América para construir las sociedades americanas. Nuestros ancestros españoles hacían los trabajos limpios. Nosotros hacíamos lo que llamaban los trabajos sucios, que era la minería, la agricultura, la ganadería, los transportes, los caminos, la cocina, todo eso. Era la construcción económica productiva de todas estas sociedades. Entonces, todavía no hemos aprendido que tanto los africanos como los ancestros españoles como los ancestros indígenas somos constructores de primera categoría, fundadores, constructores y protagonistas de todas las sociedades de las Américas y de España y Portugal No hay gente de primera y gente de segunda. El sudor y la sangre de las tres grandes dimensiones culturales están presentes. Entonces, hoy, esos derechos tan simples, como los derechos civiles y políticos, como los derechos económicos y sociales, esos derechos étnicos apenas comienzan a ser entendidos políticamente por los estados y por las poblaciones dominantes hispanodescendientes, las poblaciones blancas.
Juan de Dios Mosquera, se nos quedan muchas cosas por las que hablar. Te invito a estar con nosotros en el próximo programa y a seguir hablando, a seguir informándonos sobre la afrodescendencia en esta Iberoamérica de la que nosotros también formamos parte.
Muchas gracias, Rafael, y a toda la audiencia de Africanía. Yo quiero invitarles a que sigan ustedes creando conciencia, creando identidad en torno a los valores de la afroiberoamericanidad, a que sigamos construyendo una España donde quepamos todos, una España orgullosa de su diversidad y orgullosa de la identidad cultural que ha construido en estos últimos 500 años.
Pues muchísimas gracias, Juan de Dios Mosquera, por habernos acompañado aquí en Africanía.
Un abrazo, Rafael, y a toda la audiencia de Africanía.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
también.
Y con la música de Mansur Seki va Mamal. Llegamos a este tiempo de actividades, a este tiempo de agenda y comenzamos por Investur 2012, el tercer foro de inversiones turísticas en África que va a tener lugar el 19 de enero del presente año en Madrid. Dentro de la Feria Internacional del Turismo, Fitur, en el marco de la cooperación entre la Organización Mundial de Turismo y la Feria Internacional de Turismo, Fitur y Casa África, en colaboración con el ICCES y el Grupo de Trabajo de África Subsahariana, creado en el marco del Consejo Interterritorial. Su objetivo es fomentar el encuentro entre el mercado turístico africano y los potenciales socios e inversores españoles, promoviendo un modelo turístico sostenible que sirva como motor de desarrollo. Ya no queda nada, no queda nada, estamos emocionados. Dentro de pocos días, el 21 de enero, comienza la 28ª edición de la Copa Africana de Naciones, del 21 de enero al 12 de febrero. 28ª edición de la Copa Africana de Naciones. Os recuerdo que están Gabón, Guinea Ecuatorial, Níger, Angola, Botsuana, Costa de Marfil, Ghana, Guinea, Malí, Senegal, Túnez, Zambia, Burkina Faso, Marruecos, Libia y Sudán. Nosotros tenemos nuestros favoritos, pero por ahora nos los callamos. Y podéis decir, claro, claro, luego hablarán cuando ya se haya todo decidido. Bueno, pues podría ser, ¿por qué no? La verdad es que está esta vez un tanto complicado. Me refiero al acertar quién va a ganar. Diploma Universitario de Posgrado en Sociedades Africanas y Desarrollo y Curso Universitario de Posgrado en Sociedades Africanas del 27 de enero al 15 de junio. Lugar en la Universidad Pompeu Fabra en la calle Ramón Trias Fargas 25-27 del campus de Ciutadella. Concierto de Carey Sefosso el próximo 2 de febrero en Valencia, en el Instituto Valenciano de Arte Moderno, en la calle Guillem de Castro 118, el 2 de febrero a las 10 de la tarde, entrada gratuita. Terminamos con la segunda conferencia internacional cultural Cultura Africana y Afroamericana del 12 al 16 de abril en Santiago de Cuba. Del 12 al 16 de abril, como lo decimos con tiempo, segunda conferencia internacional Cultura Africana y Afroamericana. Y terminamos este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana queremos, deseamos que se convierta Africanía. Un paseo por las costas de África el 2011 del año pasado. En el que hemos querido recoger, si no la entrevista que hemos considerado más importante, que lo podría ser, ¿por qué no? Sí que tal vez más significativa, por aquello de que el 2011 fue el año de la afrodescendencia. Y por la importancia que cada vez va adquiriendo, cada día más, toda la sociedad afrodescendiente en el mundo iberoamericano. Así que volvemos a agradecer a Juan de Dios Mosquera Mosquera, líder del movimiento Cimarrón colombiano, que haya estado con nosotros durante este 2011, durante el pasado 2011. Y a la sociedad afrodescendiente que le deseamos, iberoamericana, que le deseamos lo mejor para este 2012. Nuestros mejores deseos. Así como nuestro agradecimiento siempre a los equipos técnicos de cooperación y de inmigración del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y por supuesto, sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, por haber estado a lo largo de todo el 2011. ¡Qué menudo año! Ya es decir. Y esperemos que sin dificultad este año 2012 pues tenga que ser un poquito mejor. Así que muchísimas gracias por haber estado el 2011 con nosotros y muchísimas gracias por volver a estar en este 2012 en Africanía. Saludos de Rafael Sánchez, esto ha sido Africanía desde los estudios de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle La Estampida 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a La Estampida 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.